De esta manera, bueno, según la señora Marixa Espinola, ella dice que trabajó como contadora en ACEMEX en La Habana, pero dice que las navieras a su nombre en Chipre están sin su consentimiento, que ella nunca tuvo nada que ver con eso. Es decir, ¿tú has visto que esto ha ocurrido en el pasado?
Mario, nada en Cuba es de extrañar. En Cuba, después de muerto o antes de morir, te sacan órganos que después revenden, te sacan sangre que después revenden en otros países, que es un nombre, que es una persona. En Cuba hacen lo que sea necesario por esconder las barbaridades que han hecho toda la vida, culpar a otros. Y mira, aquí lo vemos y esta es la primera vez que se sabe cómo lo hacen y qué es lo que hacen.
Ahora, desde tu experiencia, ¿no? En este análisis, ¿qué tan común es que el régimen utilice a estos empleados, a técnicos, a contadores, incluso sin su consentimiento, para hacer estas empresas fantasmas?
Mira, Mario, en realidad probablemente es normal. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos tenido el testimonio, y esto es lo relevante de este caso, y la importancia de hablar con la persona a la cual se le acusa de algo. Y te das la versión de los hechos desde el punto de vista de ellos. Entonces, estamos cortando tela que es inusual, que hasta ahora no se había sabido, pero de nuevo, nada es extraño en Cuba cuando todo pasa y todos esconden la mano. Tiran la piedra y, nadie, y todos esconden la mano. Entonces, el que está atrás de todo esto es Héctor Oroza Busuttil. Él es el que controla todo el entramado este de compañías en el exterior con nombres, ya sean reales, ficticios, como lo quieras poner. Pero es la única manera que ellos tienen para esconder la mano de Cuba atrás de estas navieras o cualquier otra de clase de compañía. En este caso son Camp Shipping Company, Mandamar Maritime Company, Intermar Progress Shipping y hay otra más que es Intermar, perdón, Clarion Shipping. Pero casi seguro que si se sigue analizando este tema, vamos a encontrar más y más y más de este tipo de casos.
Ahora, bueno, en el caso de Marixa, ella dice, pues, conmigo no consultaron, etcétera. Hay otro caso, que es el caso de Concepción Elisa Perdomo Domínguez. Yo me comuniqué con ella, no me respondió. Tenemos ahí las capturas de pantalla de la comunicación y todo. Y ella está vinculada a Héctor Oroza Busuttil, este teniente coronel, si no me falla la memoria, de las FARC, que era el jefe de CIMEX. Vinculada en la operación esta de crear estas compañías para burlar el embargo de los Estados Unidos. Y aquí es la clave, ¿no?, de la historia. Estas personas, consciente o inconscientemente, es decir, sean ellos que sepan o no, sus nombres, sus identidades, estaban siendo utilizados para burlar el embargo de los Estados Unidos. Y estas dos personas hoy residen en Estados Unidos y, bueno, me imagino que las autoridades pues vayan a tener algún tipo de acercamiento a ellas. Yo conversé con Maritza y le dije, inicialmente íbamos a hacer una entrevista en video, después ella me dijo que no, que no puede y que me mandaba mejor por escrito el texto. Y sabemos que hay mucha gente también que teme, en el caso de Maritza, yo sé que ella tiene a sus hijos aquí, pero continúa viajando a Cuba. En el caso de Elisa, de Concepción Elisa Perdomo, ni siquiera nos dio la posibilidad de una entrevista. Pero creo que es muy importante que las personas entiendan la dimensión de esto. Yo le decía a Marisa, si yo estuviera en tu lugar, exigiría una responsabilidad del régimen cubano por esto, porque estamos hablando de empresas privadas a su nombre, que pueden estar en cualquier tipo de operaciones fraudulentas, en cualquier tipo de operaciones ilegales, y es tu nombre que queda
Sí,
expuesto ahí. Adelante, Luis.
exacto, Mario. Esto es un caso de robo de identidad, básicamente, si es como Maritza lo describe, ¿no? Esto les quitan en Cuba no hay privacidad, ¿no? Entonces le quitan todo lo que tienen, que es el nombre, y lo usan para abrir corporaciones, poner, nombrar directores, quitar directores, y de acuerdo a lo que dice Maritza, ellos ni se enteran. Entonces, no es que En algunos casos no, porque pensábamos, ¿no?, que estas personas se estaban lucrando de esto, pero es un robo de identidad y en los cuales la persona a la cual le roban la identidad ni se entera de lo que está pasando. Y de nuevo, esto es algo que pasa en Cuba constantemente, montones de cosas. Las personas antes de morir, yo sé que han habido casos documentados, algunos por María Warlow, donde le sacan órganos antes de morir. Sangre, Cuba es una vendedora de sangre. Si te roban los intestinos, te roban la sangre para beneficiarse ellos, ¿qué es de esperar con un nombre? Ese es el mensaje que hay que dar. Y a las personas a las cuales esto le han pasado, no tengan miedo, con la verdad en la mano y enseñando lo que les pasó a ustedes, que llegan aquí y tienen que trabajar y romperse el lomo trabajando, mientras todo el mundo piensa que ustedes son millonarios por las compañías creadas ficticiamente bajo su nombre, den la cara, hablen, díganlo, para que así saber la realidad de lo que está pasando en Cuba.
Definitivamente, y yo creo que el mensaje, yo suscribo tu mensaje, es importante que las personas que están vinculadas a todo esto no teman y que exijan responsabilidades. Es decir, repito, estas empresas están hechas para burlar el embargo. El embargo es una ley de los Estados Unidos. Es decir, que usted que hoy reside aquí en los Estados Unidos, usted, su identidad ha sido utilizada para romper las leyes de los Estados Unidos. Entonces, ojo con eso. No es un tema menor, es un tema muy serio y es muy importante. Nosotros aquí en Martín Noticias y, por supuesto, con la ayuda de Luis Domínguez, hemos estado haciendo estas historias. Son historias complejas, son historias difíciles, son historias que nos llevan tiempo, por supuesto, porque hacemos todo el trabajo de verificación, entre ellos poder conversar con las personas implicadas, como fue el caso de Marisa, como son todos los demás casos. Y vamos a seguir muy pendientes de todo esto porque en el fondo lo que queremos es llegar a la verdad, es decir, qué es lo que está detrás de todo esto y cómo el régimen sigue burlando las sanciones de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luis, por tu ayuda en esta historia.
No, gracias a ti, Mario, y es importante llegar siempre a la verdad y preguntarles a las personas, darle la oportunidad a las personas, que yo creo que se deberían atener a eso mucho más. Vivimos en un país libre. Y si tú quieres ser un cubano libre, es hora de sacar y decir toda la verdad. Aunque a veces te han engañado, aunque a veces te han utilizado, si tú no lo dices, nadie se va a enterar. Y en este caso nos enteramos a través de una persona que quiso hablar y decir lo que le pasó a ella. Si no hubiera sido así, esto no hubiera pasado.
Muchas gracias, Luis Domínguez. Quédese con nosotros porque al regreso hay muchísimo más aquí en Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Y la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de eliminar la embajada de Colombia en el régimen cubano, pues ha generado todo tipo de reacciones dentro de la isla. La dictadura ya ha publicado un comunicado oficial diciendo que esto se trata de un acto de subordinación a la política de agresión de Estados Unidos. ¿Qué significa esta decisión para las relaciones entre el régimen cubano y América Latina? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de todo lo que se está gestando en América Latina, que yo creo que por primera vez estamos viendo gobiernos tener una posición más frontal con la dictadura cubana. Para ello nos acompaña Jaime Flores, quien es analista político. Jaime, bienvenido.
Gracias, Mario. Siempre un placer conversar contigo y con toda tu audiencia.
Vamos a comenzar escuchando al propio presidente de Colombia. Así fue como anunció su decisión, que no solamente con el régimen cubano, pero su decisión de cortar embajadas, consulados, puestos de trabajo en el extranjero.
Por eso he decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Miren, hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la UNESCO. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola, eso es absurdo. De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país.
Jaime, yo no sé cómo tú lo veas o cómo lo vean los colombianos, pero desde fuera lo que parece ser es una reconfiguración, un reordenamiento para ahorrar recursos. Por ejemplo, el régimen cubano siempre, una de las cosas que hemos criticado aquí muchas veces es que tiene una cantidad increíble de embajadas y de consulados en el mundo que en el caso cubano sirven para hacer labores de espionaje. Pero, digamos, por ejemplo, ¿qué sentido tiene tener una embajada o consulado de Colombia en el régimen cubano, en Cuba, cuando ni siquiera las relaciones comerciales son tan importantes? Hace poco veíamos un informe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que entre otras muchas cosas recogía que todo lo que estaban diciendo de que iban a comprar arroz, o sea, de Cuba a Colombia y todo era mentira, o sea, en realidad no se concretaba. Y vacunas que Cuba donaba, que nunca llegaron a Colombia. Entonces, mi impresión es como que hay una reestructuración económica por encima de todo esto, ¿no? Más allá de lo que dice el régimen cubano, que es una política de subordinación a Estados Unidos.
A ver, Mario, yo creo que aquí hay dos cosas que pues van juntas, porque pues obviamente tiene que ver con decisiones relacionadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que son diferentes. Existe lo que tú bien dices, que es obviamente pues una reducción en cuanto a costos, en cuanto a logística, en cuanto a sentido común. Embajadas y consulados que no tienen pues mayor importancia, que no resuelven mayor problema, que podrían ser de alguna forma pues optimizados. Pero también hay un aspecto político en esta decisión, y es el que el mismo presidente de la Espriella lo dijo: nosotros no vamos a tener ningún tipo de relaciones diplomáticas con ninguna tiranía. Y ahí se refería específicamente a Cuba y a Nicaragua. Es decir, no solamente está el tema pues de la reducción de los costos y del aparato burocrático que significa ese servicio diplomático muchas veces innecesario, sino que también pues está el tema político. No es la primera vez que Colombia rompe relaciones con Cuba. Ya tuvimos esto durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, después de varias pues incursiones de grupos guerrilleros patrocinados y financiados por Cuba en Colombia, y ahora pues tenemos esto. Que se debe justamente a que pues, ya llegó la hora de que todo este tipo de cosas dejen de seguir funcionando en Colombia. Todos estos aparatos de seguridad, de espionaje, de intervención en los asuntos políticos internos, de patrocinio de organizaciones guerrilleras relacionadas con narcotráfico desde Cuba, eso se tiene que acabar y se está acabando ya con la llegada de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.
Quiero leer un fragmento de lo que publicó el régimen cubano. Dice: de concretarse esta decisión, eliminar la embajada en Cuba de Colombia, que no tiene la más mínima justificación, tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos, así como sus conexiones con lo más infame y vulgar de la política anticubana en ese país.
Es increíble, es todo un compendio de desfachatez, un comentario de esas características. Lo que ha habido, sí, a lo largo de todos estos años, más de 6 décadas, ha sido una incursión permanente de Cuba en la política colombiana a través de los mecanismos más condenables, que son justamente los mecanismos de las organizaciones armadas, que han traído secuestro, destrucción, extorsión, destrucción además de las cuestiones ambientales en Colombia, organizaciones criminales que pues volaban oleoductos, causando daños irrecuperables a la naturaleza colombiana, incursión no solamente en la política, sino sobre todo en lo más grave, que eran las organizaciones armadas que trataban de hacerse al poder, utilizando además recursos de narcotráfico. Es decir, el narcotráfico y Cuba en Colombia han estado íntimamente ligados. Es a través de Cuba que muchos narcotraficantes lograron pasar droga con destino a los Estados Unidos.
No, y recordar también todo el trabajo que ha hecho el régimen cubano a lo largo de los años, custodiando, refugiando a líderes guerrilleros, a terroristas que estando en la misma Cuba planificaban atentados contra el pueblo colombiano.
Uh-huh. Secuestros aéreos, secuestradores de aviones colombianos de pasajeros terminaron en Cuba. Miembros de organizaciones guerrilleras también. En Cuba se fraguó además la tragedia más dolorosa que ha vivido Colombia, que fue un acuerdo de paz que no trajo absolutamente ninguna paz y que por el contrario le trajo impunidad a guerrilleros, violadores de derechos humanos, violadores de niños, reclutadores de menores, que atacaron pues, los bienes de todos los colombianos a lo largo de décadas. Es decir, no estamos hablando de cosas que sucedieron ayer. Por eso me parece una desfachatez enorme que desde Cuba se refieran a las excelentes relaciones que ha tenido la isla con el país andino, cuando ha sido justamente lo contrario. Han sido regímenes colombianos, es decir, gobiernos colombianos, para ser más claros, los que se han pues confabulado con los intereses de Cuba en contra de los intereses de la mayoría de la población colombiana. Ahora esto llega a la luz, entre otras cosas, por algo que yo considero importante, que es lo que yo llamo el efecto Miami, del cual yo también soy de alguna forma un ejemplo. A nosotros en Colombia nos venden la idea de que Cuba es el paraíso socialista más importante del continente y tenemos que venir aquí a Miami, conocerlos a ustedes, conocer la comunidad cubana, vivir su drama, vivir su tragedia, familiarizarnos con todo esto que ha sucedido en la isla por todas estas más de 6 décadas para entender realmente lo que hay en Cuba. Me parece que como el presidente electo de Colombia pues ha tenido contacto muy directo además con la comunidad del exilio cubano aquí en el sur de la Florida, conoce muy bien la verdadera situación que atraviesan los cubanos.
Definitivamente respaldado además por los congresistas cubanoamericanos y por buena parte de la comunidad cubanoamericana. Jaime, sé que tienes muchos compromisos, te agradezco mucho esta oportunidad de conversar y bueno, estamos muy pendientes de cómo va a evolucionar esta relación y lo que Colombia pueda aportar al coro latinoamericano en relación con la dictadura cubana.
Seguramente, claro que sí, Mario, estaremos de nuevo en contacto.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo, si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Durante décadas, la dictadura cubana ha construido una gigantesca red de sombras en el extranjero. Un entramado de empresas pantallas, navieras, de maletín y cuentas en paraísos fiscales diseñado todo con un solo propósito: burlar el embargo de los Estados Unidos y mover millones de dólares fuera de la vista de la comunidad internacional. Hoy, en una investigación exclusiva de Martí Noticias, sacamos a la luz los nombres, los expedientes de dos mujeres que figuran en el corazón de esta estructura corporativa en Europa y que hoy residen en territorio estadounidense. Se trata de Concepción Elisa Perdomo Domínguez y de Marixa Espinola Piñero. Ambas aparecen registradas en los archivos mercantiles de la isla de Chipre como directoras de un bloque de compañías navieras creadas en la década del 2000. En el caso de Perdomo Domínguez, los Paradise Papers revelan que su dirección oficial en La Habana no era una casa cualquiera, era el búnker estatal del exclusivo barrio de Miramar. Los documentos muestran además sus nexos con la cúpula del CIMEX y el conglomerado militar de Gaesa. Hoy, Perdomo Domínguez es residente de los Estados Unidos y frente a nuestros reiterados contactos ha preferido el silencio. Pero la historia da un giro revelador con la segunda implicada. Ubicada en el norte de la Florida, Marixa Espinola Piñero habló para nuestras cámaras. Su testimonio expone una de las tácticas más oscuras del aparato de inteligencia comercial de la cúpula castrista. Espinola nos reveló que trabajó durante años como contadora de ACEMEX, el brazo naviero estatal del Ministerio de Transporte en La Habana. Sin embargo, asegura que jamás supo que su nombre fue utilizado para abrir empresas offshore en el Mediterráneo. Sus palabras fueron contundentes. Sobre esta compañía me enteré por ti. Fui utilizada como otros más. Este hallazgo nos coloca ante una doble y grave realidad. Por un lado, confirma cómo la dictadura utiliza a profesionales y empleados, así como a sus técnicos, como posibles testaferros involuntarios, estampando sus nombres en paraísos fiscales para proteger la identidad de los verdaderos jerarcas del régimen. Por otro lado, expone las severas grietas en los filtros de seguridad e inteligencia migratoria de los Estados Unidos que permiten a operadores, voluntarios o no, del engranaje económico de la dictadura cubana que terminen disfrutando de las libertades de este país. La documentación está sobre la mesa. La verdad, una vez más, sale a la luz. Soy Mero Pentón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y para analizar el alcance de este entramado naviero y las implicaciones de que figuras vinculadas a la infraestructura secreta de La Habana residan hoy en los Estados Unidos, Martí Noticias consulta a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, quien además ha documentado durante años el historial de sancionados, de militares, de operadores corporativos del régimen que logran establecerse en territorio estadounidense. Y vamos a tratar de desentrañar un poco esta madeja. Luis, un placer, como siempre, que estés con nosotros.
No, y gracias a ti por tu invitación. Siempre me encanta estar en un programa como el tuyo.
Luis, lo primero, ¿qué te